Desde Martín Lutero, afirma un periodista alemán, no ha habido ningún alemán que haya marcado tanta la iglesia como Joseph Ratzinger. Con esta frase, queridos hermanos, de nuestro querido podcast Fe y Vida en 8D, comienzo este audio para dedicarle unas palabras, unos momentos de reflexión acerca de la figura de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, quien hoy, sábado 31 de diciembre, en la mañana de Roma, en la madrugada de nosotros, ha dejado de estar con nosotros para partir a la casa del Padre. Comenzamos pues nuestro programa en la que queremos dedicarle de manera especial una pequeña semblanza, una mirada de algunos aspectos importantes de la vida de quien fue Benedicto XVI, o también antes de ser Papa, Joseph Ratzinger. En este último día del año del 2022, estamos acostumbrados a darle gracias al Señor por el año que terminamos. Hacemos nuestro momento transitorio, ¿no? Del 22 al 23, el año nuevo. Nos vamos a reunir en familia, pero en este día especial, 31 de diciembre de este 2022, vamos a terminar de manera en parte triste y esperanzadora, porque sabemos bien que hemos perdido a una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica, como decíamos al inicio de la introducción, que ha marcado una época en este siglo pasado, siglo XX, y en parte el siglo XXI. Es uno de los teólogos más importantes de la Iglesia después del Concilio, mejor dicho, era uno de los teólogos vivos, ¿no?, importantes del Concilio Vaticano II. Ahora, si más no me acuerdo, y si mi memoria no falla, creo que ya no queda ninguno así de forma emblemática en nuestro universo teológico, universo de pensamiento sobre la fe. Por ello, me parecía importante poder pasar este audio a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan en este podcast, para que podamos conocer algunas cosas, algunos rasgos de la vida de quien fue Joseph Ratzinger, y luego, en un momento determinado, pasó a ser el Papa Benedicto XVI, y luego, en un momento determinado de su vida, pasó simplemente a ser el Papa Emérito Benedicto XVI hasta el día de hoy. Sabemos bien que ya estaba delicado de salud, incluso el Santo Padre el día miércoles nos pidió una oración especial por él para acercarnos a orar y reflexionar acerca de su propia vida. Y bueno, era normal que nosotros eleváramos nuestras misas, nuestros rosarios por su salud, no tanto para que se recupere, sino sobre todo para poder fortalecerle con nuestra oración en ese tránsito de este mundo al Padre. Voy a dar unas pequeñas semblanzas inmediatas, así muy rápidas, viéndose que esto nos ha tomado de sorpresa, pero obviamente no estaba preparado. Y bueno, de esta manera, pues también ya en otro podcast daré mis impresiones acerca de esta figura que para ninguno de nosotros los sacerdotes puede pasar desapercibido. Aunque algunos puedan sentir una afinidad o mayor afinidad, no puede pasar desapercibido la figura del Papa Benedicto XVI. Comencemos pues. El Papa Benedicto XVI nació un 16 de abril del año 1927 en Alemania, su Alemania natal. En otro momento entraremos más detallado en un poco su infancia y también su desarrollo de su niñez y su entrada al seminario, porque él descubrió muy pronto su vocación a la vida sacerdotal, como también la otra experiencia que tuvo el pertenecer a las jóvenes a las juventudes nazis. No es que era nazi, sino simplemente era parte de su época, que mucha gente lo formaba bajo este régimen. Nos ponemos de frente al ámbito sacerdotal. Él fue ordenado sacerdote en junio del año 1951. Como un elemento para tener en cuenta, fue ordenado junto con su hermano. Su hermano, que hace un tiempo atrás ya había fallecido y con lo cual compartió ministerio. El hermano del Papa Benedicto XVI se dedicó mucho tiempo, obviamente, al sacerdocio, pero también desarrolló mucho el ámbito de la música, con el canto, dirigiendo coros, en este caso también en su época. De inmediato, el Papa, entonces, Joseph Ratzinger, sacerdote, él fue destinado a una tarea parroquial en Múnich, la ciudad donde se había ordenado, en una iglesia que se llama La Preciosa Sangre de Cristo, donde estuvo desde septiembre del año 1951 hasta septiembre del año 52. Es decir, solo un año en una vinculación estrictamente parroquial como tal. Ese trabajo lo marcó mucho. Allí se ocupó mucho de la pastoral de la juventud, encargado de dar conferencias a la gente joven, de dar clases de formación religiosa, a la cual pues Ratzinger preparaba con cuidado y luego justamente tuvo como una publicación posterior del año 58 que se llamaba Los Nuevos Paganos y la Iglesia. Diríamos que esto es la pastoral más parroquial que tiene en el entonces Joseph Ratzinger como sacerdote y lo marcó demasiado, diría yo, aunque no lo tuvo tanto tiempo, quizás como otros sacerdotes, incluso otros papas de nuestra época. Lo que más vamos a marcar en su época antes de ser papa va a ser su época académica, la de docente universitario, la que está dedicado a la enseñanza de la teología sistemática en gran nivel. Cuando digo gran nivel, es gran nivel, un nivel de pensamiento altísimo, juntando la espiritualidad también con la doctrina, es decir, con la misma teología. Esta etapa académica la vamos a vincular entre el año 52 hasta el año 77. Son 25 años en la que él lo recuerda con gran gozo y también con gran júbilo, no con nostalgia, pero sabiendo que fue una etapa muy bonita en su vida sacerdotal, en su vida académica. En esa época consiguió justamente la primera cátedra de llamada de teología fundamental en la Universidad de Bonn. A esta seguirían otras tres cátedras de teología dogmática en Münster, en Tubinga y en Ratisbona. El momento más estelar del Papa Benedicto o entonces Joseph Ratzinger en su época académica fue entre el año 62 y 65. ¿Qué pasó aquí? El Concilio Vaticano II. Ratzinger fue llamado como perito del concilio, no como padre conciliar. Padre conciliar serán los obispos que participarán e intervendrán en los documentos oficiales, pero sí como peritos, es decir, como consejeros, como asesores teológicos de los obispos que acudían al concilio. Pues bien, Ratzinger intervino como un perito personal del cardenal entonces Joseph Frings, que era arzobispo de Colonia. Y a partir de ese momento, del año 63, se presentó como un perito y teólogo del concilio. Por tanto, uno de los principales intérpretes o conocedores de primera mano del Concilio Vaticano II va a ser nada menos que el cardenal Joseph Ratzinger, o entonces el joven Ratzinger, sacerdote él. Acabada la etapa académica, en el año 77, estamos hablando de 25 años después, el Papa Joseph Ratzinger es llamado a otra misión. Una misión ya no tan académica, sino más vinculado con la pastoral. Fue nombrado por el Papa Pablo VI como arzobispo de Múnich, concretamente en el año 77. A las pocas semanas de ser nombrado arzobispo de Múnich, fue creado cardenal. Y en Múnich estuvo solamente unos 4 años nada más. La vida de Joseph Ratzinger fue una vida tocada por el Señor. El Señor sabía de sus virtudes, el Señor sabía de su capacidad intelectual, sabía de su afán de buscar la verdad. Por eso Juan Pablo II, a poco en el año 81 nada más, es decir, casi 3 años después de que fuera nombrado romano pontífice, Juan Pablo lo llama a Roma en el año 81 para ser nada menos que el prefecto para la doctrina de la fe. Es decir, aquel que tiene que ser el custodio, el guardián de la sana doctrina de la fe para toda la Iglesia. Es un hombre de fe, es un hombre de espiritualidad, pero es un hombre de doctrina. Y todos esos elementos juntaban para que Joseph Ratzinger tenga este cargo, cargo que vendrá desde el año 81, queridos hermanos, hasta el 2005. Justamente cuando en el 2005 muere Juan Pablo II, él iba a dar su carta de renuncia al Papa que sigue, para que justamente diera paso y él volviera a su natal Alemania a dedicarse a sus labores de docencia, de escribir, de rezar, una vida contemplativa, propio de la gente intelectual. Estamos hablando de largos, largos años, décadas, en la que el Papa Juan Pablo II le pidió ser la cabeza, después de él, por supuesto, en el cuidado de la fe. Estamos hablando que entró en el año 81 y acabó en el año 2005. ¿Cómo acabó esta etapa de prefecto, de cabeza de la doctrina de la fe? Lo vamos a mencionar en el siguiente bloque para destacar algunos espacios acerca de la otra etapa, más importante aún, creo yo, como papa, como tal, de Benedicto XVI. Hacemos una pequeña pausa. Vamos con esta segunda parte. El momento más importante de Joseph Ratzinger va a ser el cónclave del 2005. Muerto Juan Pablo II, luego de ese largo pontificado importante para la vida de la Iglesia porque generó esa solidez y ese posconcilio que marcaba el sacerdocio, la vida ministerial, la Eucaristía como centro de la vida cristiana, el Santo Rosario como tal, y de alguna manera secundado, fortalecido por la doctrina de la fe bajo la fuerza, la capitalidad de Joseph Ratzinger, que seguramente para algunos resultaba incómodo, pero era necesario esa fortaleza y el Señor así lo puso, el Espíritu Santo lo puso así. Llega ese cónclave del 2005 en la que, como diríamos entre comillas, las quinelas, es decir, las apuestas, ya daban por seguro que el sucesor iba a ser Benedicto. Y así fue, así fue. Un 19 de abril, si más no me acuerdo, yo estaba en el seminario de Santo Toribio, un 19 de abril del año 2005, Joseph Ratzinger dejó de ser Joseph Ratzinger para, a partir de ese momento, convertirse en el Papa Benedicto XVI. Un pontificado que no fue tan largo, pontificado corto, y diría de corazón en este momento las cosas más destacables. Luego, como les digo, voy a dar mis impresiones personales acerca de esto, de esta experiencia con Benedicto XVI. Pero así, en manera objetiva, el amor a la liturgia es un elemento constante en la vida de Benedicto y que inspiró mucho el elemento sacerdotal de la época. Incluso en su tiempo se convocó en el año sacerdotal. Tenemos documentos acerca del amor a la Eucaristía. La búsqueda de la Sagrada Escritura como elemento fundante de la teología, pero también de toda el estudio y la espiritualidad cristiana, teniendo en cuenta que había sido un estudioso constante, no de la Escritura, pero sí de defender un equilibrio entre los métodos históricos críticos y el acercamiento a la fe que tiene que tener la Escritura. Como elemento muy importante de esta época es ese tridente, esa trilogía de libros sobre la vida de Jesús, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, a la cual de alguna manera nos hemos acercado, lo hemos leído. Sin lugar a dudas, el elemento también que nos ha destacado Benedicto XVI es el estudio, ¿no? El estudio sistemático, la motivación para no estar claudicando ante un elemento que se daba en su tiempo y se da hasta ahora, pero se ha ido perdiendo un poco la palabra. Parece que estamos un poco como que distraídos. Es la palabra relativismo. Ese relativismo moral que destaca que cada uno tiene su verdad, no se puede oponer una con otra, hay que respetarla. Benedicto XVI defendía a carta cabal de que no se puede dar un relativismo en la vida de la Iglesia, que ese relativismo moral lleva justamente a perder las verdades y a perder la claridad en nuestra búsqueda de afán, de amor a la verdad. Ese es un poco grandes rasgos, ¿no? Luego, viajes más o menos, ¿no? Y un elemento que empezó con Benedicto y que por supuesto se ha ido madurando más con Francisco, es la lucha por clarificar acerca de delitos de abusos sexuales dentro de la vida de la Iglesia. Los primeros directrices, las primeras cosas que Benedicto marcó fue en su tiempo, ¿no? Que es la claridad acerca de este tema, el cuidar a las personas que habían sido violentadas, ¿no? Llevar al fuero civil a aquellas personas que habían cometido ese tipo de delitos, sobre todo en el ámbito del clero, y dar normas claras acerca de este tema, fueron con Benedicto XVI. Es más, Benedicto XVI, y lo puedo colocar acá, fue uno de los primeros que marcó una impronta, una fuerte huella en alguno de los fundadores conocidos que tuvo escándalos fuertes acerca de ese tema y que le marcó un apartamiento respecto a la vida pública. Fue uno de los principales. Luego Benedicto, Francisco fue continuando y lo fue madurando, pero Benedicto lo fue. Y quizás el elemento que puedo destacar del Papa Benedicto es la coherencia de toda su vida. Porque en el momento que sintió que sus fuerzas no le daban más para guiar la barca de la iglesia, él mismo decidió renunciar. Para algunos diría, es un acto que no se tenía que haber dado porque no era necesario, porque tenía salud, etc. Pero para el Papa, coherente en su forma de pensamiento, leído en la historia de la iglesia y sabiendo teológicamente lo que implicaba ser la cabeza de la Iglesia Universal, el Romano Pontífice, el sucesor de Pedro, el dulce Cristo en la tierra, decide renunciar, dejar de lado esta función, para dedicarse de otra manera al entregarse a la Iglesia, con la oración, con el estudio, con su testimonio de vida. Y es así pues que en febrero del año 2013, de manera casi no prevista, diríamos así, ¿no? Benedicto decide renunciar a una especie de consistorio, ¿no? Y luego ya se aleja de Roma y deja la sede vacante para que luego podamos elegir o los cardenales puedan elegir a nuestro actual Papa en el año 2013, el Papa Francisco. De ese tiempo, de 2013 hasta ahora, es decir, casi 10 años, casi 10 años, estamos hablando que fue en 2013, sería 2023, que cumplieron los 10 años, casi 10 años. El Papa se mantuvo en el silencio, en la Casa Santa Marta, en una de las casas pequeñas, en oración, en estudio, le visitaba a la gente más cercana y con algún otro escrito y algún otro saludo que se veía, por supuesto, en ese tiempo. Quizás alguna aparición pública lo vimos el día de la canonización de Juan Pablo II, ¿no? Cuando estuvo muy cerca de la celebración de canonización, porque fue uno de los que conoció a San Juan Pablo II en su época. Y hoy hemos amanecido porque a las 9:34 de la mañana, hora de Roma, es exactamente para nosotros entre 3 de la mañana, hora de Lima, despertábamos con la triste noticia del fallecimiento de nuestro Papa emérito. Simplemente agradecerle por este largo tiempo de vida, falleció a los 95 años, largo tiempo de vida, y nos toca rezar y pedir al Señor que siempre nos bendiga con este tipo de personas. Sacerdotes, arzobispos, clero en general, que pueda guiar la vida de la iglesia. Sin más, queridos hermanos, en otro momento ya compartiré algunas experiencias, mi visión de lo que es importante Juan Pablo, en este caso Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Sería largo hablar acerca de él, sus obras, la teología que llevó, los momentos importantes que puede tener antes de Joseph Rax, antes de ser Benedicto XVI como tal, pero por ahora lo dejamos para que podamos escuchar este audio. Que tengan todos una buena noche, un buen tránsito a este año 2022-2023 y esperemos vernos o escucharnos en otro momento, en otro audio, en nuestro programa Fe y Vida en 8D. Dios les bendiga a ustedes, un feliz año.